¿Y qué contamos, María José Navarro?
Alberto Herrera, ¿qué tienen en común todos estos nombres? Umico, Berlanga, Rudo, Robuchón, Bugao, Mamaquilla, El Lobito de Mar de la Finca, Club Bayard, Terraza Puerta Sol de Chicote, Seito, El Gijón, Señor Pepe.
Ay, 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 ay. Es que no sé si tiene algo que ver con Dani García, porque has mencionado varios que sé que los que ha trabajado y que alguno es suyo, pero igual no va por ahí, ¿eh?
Bueno, sí que tiene que ver con la hostelería. Son restaurantes que han cerrado en Madrid en las últimas fechas.
¿Ah? ¿Me puedes decir otra vez los nombres?
Mira, Umico, sí. Berlanga, Rudo, Robuchón, Bugao, Mamaquilla, Lobito de Mar de la Finca, ajá, Club Bayard, Terraza Puerta Sol de Chicote, ajá, Seito, El Café Gijón, sí, Señor Pepe. Ajá. Bueno, es que de cada 10 restaurantes y bares, 6 no duran más de 5 años en Madrid, Alberto.
Ah.
En España, cada año cierran casi 9.000 negocios y locales dedicados a la hostelería. Tradicionalmente eran 2.400 cada 12 meses, pero la verdad es que es exponencial el crecimiento. 10 bares se cierran al día, aunque la buena noticia es que en la España vaciada se abren 2.000 al año. Cada uno de esos restaurantes que hemos citado en Madrid ha cerrado por motivos distintos. Mira, porque perdieron su estrella Michelin, porque se marchó el chef que ponía su nombre, porque no había clientes, porque no era rentable, por desencuentros de los inversores. Pero es que Lua cerró el sábado. Manuel Domínguez era el chef. Y siente entre tristeza y alivio, porque necesita parar. Dice que después de 21 años está peor que al principio. No porque no tenga clientela, es que no puede servir todas las reservas. Tú fíjate qué drama. La gente quiere ir, pero tú no puedes servirles, porque a veces no sabes cuánto servicio vas a tener para atender a las mesas. Hombre, de verdad, la hostelería es un trabajo duro, donde a veces no tienes profesionales al frente, y cuando lo son, cambian de sitio, cambian de profesión. Según datos del sector, hay un absentismo del 20%, y así es muy complicado que puedan hacerse cargo en condiciones de los clientes. Ya te digo, Lua, el chef al frente, Manuel Domínguez, cerró el sábado. Hola, Manuel. Buenos días.
Muy buenas, Manuel.
Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Estaba intentando hacer memoria ahora mismo si había comido o no en Lua, y ahora que veía las fotos es que me suena... ¿Desde cuándo estás abierto? Bueno, ¿desde cuándo estabas abierto, Manuel?
Desde hace 21 años ya. 21 años. Ha pasado un tiempo.
Si tuvieses que resumir el motivo por el que ha cerrado en una frase o en las que quieras, ¿eh? Para que lo digas, bueno, tú y quede claro.
Yo creo que, a ver, no solo hay un motivo, es un motivo laboral, es un motivo de falta de ilusión, es un motivo de tiempo, es un motivo de reflexión para nuevos proyectos. Yo creo que hay que parar para analizar el motivo real, pero sí es un desgaste emocional también, de que y hacer un examen de autocrítica de por qué también no hemos sabido a lo mejor incorporarnos a un nuevo sistema laboral y a un nuevo sistema de entender la gastronomía.
¿Va de costes la cosa, Manuel?
No, yo creo que va de eso, de motivación sobre todo, yeah, de estabilidad, de formar equipos, de continuidad, de ilusión, mira, de amar la profesión.
En esto que dices de formar equipos, yo, en fin, siempre invito mucho o abogo por empresarios que pagan bien a sus trabajadores, y cuando digo pagan bien no me refiero al salario mínimo, y sí admiro mucho el trabajo de restaurantes que tenéis. Yo qué sé, creo que Lua tenía 2 soles Repsol, ¿verdad? Si no me equivoco.
Sí.
Y sé,
sí,
que por lo que estoy viendo aquí en las fotografías, estoy seguro de que tenéis a personal muy cualificado, y eso no es barato, o sea, es decir, que estoy seguro de que no pagaréis el salario mínimo, pero mi pregunta es: a pesar de ello, a pesar de que, bueno, pueda tener una buena retribución, ¿os cuesta encontrar a gente en la hostelería? Porque esto es algo que estamos viendo de forma transversal en todo tipo de restaurantes, bares y cafeterías. Y, hombre, yo entiendo que alguien no se quiera pegar 12 horas trabajando por un salario mínimo, sobre todo en hostelería, que tienes que pasar mucho calor, tienes que, en fin, andar mucho, pero hay otros sitios en los que se les paga bien y tienen buenas condiciones, pero aún así les cuesta. No sé si es tu caso.
Sí, es nuestro caso también, o sea, pero yo creo que eso es como una tradición que se viene manteniendo en hostelería, se echan 12 horas, no es verdad, o sea, no, hoy ha cambiado, y gracias a Dios que ha cambiado todo mucho, y no es nuestro caso, es la inestabilidad que no encuentras a gente para trabajar, a gente que una continuidad, las bajas laborales que, y el absentismo que en una profesión como la nuestra, o en una empresa, mejor dicho, como la nuestra, que es una empresa pequeña, de 10, 12 trabajadores, te faltan dos, y provoca una inestabilidad importante. Entonces, todos esos motivos hacen que pierdas la ilusión, que te centres más en recursos humanos que en lo realmente te tienes que centrar, que es dar de comer y atender a la gente lo mejor posible. Claro. Y ahí seguir evolucionando.
¿Y qué vas a hacer, Manuel? Porque entiendo que 20 años de tu vida dedicados a un proyecto pues no se dejan tan fácilmente. Es decir, que es una decisión muy... ¿no? Muy pensada, muy...
Sí, hombre, es una decisión muy meditada. ¿Y qué vamos a hacer? Pues parar, eliminar todo lo que no nos vale de nuestra cabeza para iniciar unos nuevos proyectos y adaptarnos al sistema en el que estamos inmersos. O sea, yo creo que también es muy fácil juzgar lo que viene desde fuera, pero también nosotros deberíamos hacer un examen de autocrítica y ver con qué herramientas jugamos para los nuevos proyectos y darle forma para que eso sea ejecutablemente rentable.
Manuel, desde que tomaste la decisión de cerrar, ¿duermes mejor?
No, este mes fue un mes de duelo, fue como un velatorio constante, porque tenemos la suerte de a lo largo de 21 años haber hecho, que es lo maravilloso de la hostelería, que estás en contacto con muchísima gente, de haber hecho muchísimos amigos, pero muchísimos. Y ha habido lloros y llantos todos los días de emociones. Y la gente que viene piensa que en una ciudad como Madrid hay gente que no la vas a volver a ver. Clientes que venían a tu casa y no los vas a volver a ver. Entonces, es un cúmulo de emociones donde estás inestable. Sí dormí bien el último día que cerramos. Bueno, tardé en dormir, pero después había una resaca emocional importante también. Y la seguiremos teniendo y es un duelo que hay que pasar. Es normal, hay que estar preparados para ello.
Claro, porque, Manuel, hemos dicho, no sé cuántas mesas tenías en Lua. ¿Cuántas mesas tenías para servir?
Pues yo creo que 14, 15 aproximadamente. Depende, las mesas también van fluctuando, si las son de 2, de 4, bueno, sí, 14, 15 mesas.
¿Y has hecho un cálculo aproximado de cuántos días no pudiste atenderlas?
Uf, no, pero muchos. Tú piensas que un día si tienes te van entrando reservas y ves que dos personas no te vienen a trabajar, ya no puedes. Y hay que decir, oye, que estamos completos por no poder atenderlo, porque como profesionales me parece injusto, vienes, pagas por un servicio y por una manera de atenderte y no puedes descuidar eso, sino va en detrimento tuyo. Pero sí, muchas.
¿Y los siguientes proyectos? O sea, ¿quieres seguir dedicándote a la hostelería o...?
Hombre, otra cosa de momento no sé hacer. Entonces sí quiero, pero un tipo, como si fuese una casa de comidas, algo muy personal con 4 mesas. Mari Morales, mi jefa de salas, lleva 14 años conmigo. Y sí, nos da mucha pena, pero hacer un proyecto chiquitín, de que podamos atenderlo nosotros, sin no depender de factores externos que puedan condicionar el poder atender las mesas. Entonces, algo propio, algo nuestro, algo íntimo, como una boutique de... Mira.
Ha habido, Manuel, mucho debate estas semanas por una librería que ha cerrado en el centro de Madrid. Ahora mismo no recuerdo el nombre de la librería, pero bueno.
Tipos infames.
Tipos infames, exactamente. Infames. Porque por la gentrificación y porque cada vez abren más sitios de marcas grandes, que estamos perdiendo la identidad en Madrid y en el resto de España. No sé si tu experiencia en tu barrio es parecida, porque llevabas 20 años con el restaurante y si has visto que, pues no sé, esos lugares de toda la vida pasan a ser cadenas o tiendas de carcasas, por ejemplo.
Sí, a ver, yo creo que también, a ver, el artesano, por desgracia, tiende a morir. O eso lo estamos matando, porque no es que él muera solo, es que el propio cliente escoge estos grandes, que yo entiendo perfectamente, y la vida evoluciona y el sistema evoluciona, que son grandes grupos, grandes cadenas, sitios con espectáculo, pero somos nosotros mismos los que vamos a ese tipo
claro,
de sitios.
Claro, sí.
Entonces, yo no, mira que yo vivo en el barrio de Chamberí y ya no encuentro zapateros, ya no encuentras panaderos, ya no encuentras ultramarinos, todo eso ha evolucionado. Y en nuestro sector, pues yo creo que también evoluciona. Y sí es verdad que no puedes competir. Hoy tienen sus empresas de recursos humanos, sus community managers, su campaña de publicidad. Nosotros no podemos mantener eso. Entonces, cuando un autónomo, como somos nosotros, tenemos que dedicarle tiempo a todo eso y, sobre todo, que desconocemos, no somos profesionales de la publicidad, ni de Instagram, ni de las redes sociales. Entonces, eso te va mermando y es otra manera de llegar a la gente que nosotros no tenemos capacidad de hacerlo. Pero creo que el propio público debería plantear de decir que, a ver, el artesano no puede morir. Yo creo que hay que defenderlo porque es una manera de libertad también a la hora de poder hacer tu propia identidad, a la hora de mostrarte a la gente.
Pues Manuel, deseo que pases el duelo porque vendrán cosas mejores, estoy seguro.
Seguro.
Y que ahora disfrutes también de estos días de relax y de descanso que espero que tengas, pues después de 20 años en la hostelería en la que no se descansa ni los domingos, espero que te puedas tirar un ratito en el sofá y a pasarlo bien y a escuchar la radio y este tipo de cosas. Está con la familia.
Hombre, haremos muchísimas cosas, sin duda, porque quietos no podemos estar.
Manuel, un abrazo fuerte.
Igualmente, un abrazo. Hasta luego.
Pues fíjate, la cantidad de lugares, de restaurantes que abrieron con todas las expectativas, Alberto, y que hemos dicho que es una lista larguísima de los que han cerrado, ¿eh? Con todas las ilusiones, con todo el dinero invertido, en fin, y con todas las familias que seguramente vivían de cada uno de esos restaurantes. Yo no sé si la ley esta de la regularización de inmigrantes va a poder solucionar de alguna manera la falta de profesionales en el sector, ¿no? Pero bueno, pues esperemos que sí. Lo que pasa es que, o sea, todo el mundo tiene la sensación de que para camarero o para servir una mesa vale cualquiera y no es ni muchísimo menos así.
Fíjate, ese análisis, yo lo que creo es que debemos mejorar las condiciones de los trabajadores a través de mayores beneficios también o mayor margen de maniobra para los hosteleros y empresarios, que tengan mejores condiciones y que alguien quiera ser camarero, sea extranjero o no sea extranjero. Claro. Pero claro, es que esto es verdad que lo decimos mucho, ¿no? Necesitamos inmigrantes para el campo, para la hostelería. Bueno, oye, ¿por qué no hacemos del campo y de la hostelería un sitio atractivo también para los españoles? Esto no es trabajo para unos o para otros, ¿no?
Entonces, pero para la obra, que también hacen falta.
Correcto,
¿sabes?
Y para tantas... Es que es una situación un tanto compleja en el mercado laboral, aunque vivamos uno de los momentos con menor paro también de la historia, que eso también es cierto. Lo que pasa es que, claro, la precariedad económica a la hora de que cada vez reciben sueldos más y la vivienda cuesta más, en fin, es un lío importante.
Sí.
Pero tema interesantísimo. María José, un beso.
Hasta mañana.
Hasta mañana.